Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Buenos días, Rosa.
Buenos días, Federico.
A ver, ¿qué hacemos?
Pues, ¿qué hacemos? Mira, aparte de en este momento disfrutar una mañana espléndida aquí en el País Vasco.
Es que me han mandado una foto humillante porque estaba lloviendo en Madrid, pero vamos, que salpicaba el agua. Me mandó una foto que yo dice que es el País Vasco. Si me dice que es Belice, también me lo creo, ¿eh?
Claro, era desde mi casa, ¿no? Y tú diciendo ahí llueve, permanece toda España y tal. Y digo, bueno, esto es España y mira tú qué sol. Bueno, pues hoy también tenemos una mañana estupenda. Aparte de esa mañana estupenda, como te digo, yo creo que, Federico, nos está quedando una buena semana para la resistencia. Yo creo que, en fin, que va bien esta semana, está quedando bien, y esto viene a demostrar que lo de resistir requiere no solo valentía, o sea, o por lo menos no cobardía, como esa gentuza de la que hemos estado hablando, que solo son fuertes cuando tienen el poder, sino que la resistencia exige también no dar una batalla por perdida y, oye, repasar los éxitos. Y yo te decía que nos está quedando una buena semana porque, a ver, solo por repasar algunas cosas, en este momento y durante esta semana ya hemos sabido que hay un tribunal español que ya está estudiando el presunto delito de la fraudulenta subvención a Plus Ultra, ese dinero que el gobierno de España no hace que llegue a los parados, pero que les llega a los socios de Maduro, a los empresarios que son los socios de Maduro. Entonces, bueno, ya hay un tribunal español, aparte de haber una denuncia en Bruselas, o más de una, yo también mandé una reclamación, pero bueno, más de una denuncia sobre esa cuestión. Además, ayer mismo el Tribunal Constitucional confirmó la sentencia contra los golpistas catalanes amigos de Sánchez, que, a ver, decís, bueno, no ha habido unanimidad. Bueno, no ha habido unanimidad, pero ha habido. Pero ha habido una sentencia que ha confirmado que aquello fue un acto, en fin, de los más graves que caben en la Constitución española contra la democracia y que ha sido confirmado. Por tanto, pues digamos que ese también es un triunfo para la democracia. Y luego, y por último, en tercer lugar, pero no menos importante, sino todo lo contrario, Bruselas ha obligado al gobierno de España a que retire esa proposición de ley que regulaba la elección del Consejo General del Poder Judicial, de forma que ya no eran precisos los 3/5 que exige la Constitución para los 20 vocales, sino que el propio gobierno de España, porque mayoría más uno es quien está en el gobierno, iba a poder designar a todos los miembros, a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A ver, esto tiene una importancia notabilísima, que a lo mejor no, a veces, pues, en fin, te pierdes, ¿no?, entre tantas cosas que ocurren, pero tiene una importancia muy muy notable, porque como ya hemos comentado en este mismo espacio, la estrategia de Sánchez para demoler la democracia pasa indefectiblemente por cargarse la separación de poderes. Mientras en España haya un juez que no esté dispuesto a hacer un juicio farsa, mientras haya un abogado que no esté dispuesto a no ir ante los tribunales a defender la ley, mientras haya un funcionario que se niegue a cumplir órdenes ilegales, no podrán cargarse el sistema del 78. Mientras eso ocurra, la democracia estará a salvo, estará protegida por el Estado de Derecho y por uno de sus instrumentos fundamentales, cuál es la separación de poderes. Entonces, que Bruselas le haya obligado a este farsante, a este impostor que habita en la Moncloa, a recoger esa vela, a retirar, por cierto, no puede retirarla porque, como es un filibustero directamente, el gobierno no aprobó un proyecto de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial y que fueran elegidos por mayoría absoluta, sino que mandató al PSOE y a Podemos, a los partidos que componen el gobierno, para que presentaran iniciativa legislativa, proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si el gobierno hubiera aprobado este proyecto de ley, hubiera sido preceptivos algunos informes, por ejemplo, el del Consejo de Estado. Entonces, para evitar el informe del Consejo de Estado, otra guarrada del gobierno de España, pues hicieron que el PSOE y Podemos presentaran la iniciativa. Bueno, pues ahora viene Bruselas y sale al rescate de los españoles.
Oye, Rosa, ¿y qué ridículo quedaba el ministro de Justicia como si no perteneciera al gobierno ni al PSOE, diciendo que iba a instar, y además decía instar, porque este sí, este es un niño pijo de Andalucía, un niño bien, por eso le gusta Merichel, así monillo, se ve de duchao y tal, y sabe decir instar. Bueno, coge Jone Belarra a instar y dice astar o alguna cosa así. Mm. Pero qué ridículo quedaba diciendo que iba a instar al PSOE y a Podemos. Pero tú no eres ministro. Pues no, ya, pero, porque ahí claro, estaba el filibusterismo, la piratería parlamentaria que dices.
Claro, pero verás, el ministro, que claro, es que también cabe recordar, es que es muy importante que nos demos cuenta que si no se carga la separación de poderes, su estrategia para demoler el sistema del 78, para transitar desde un modelo democrático a un sistema totalitario, es imposible. En este momento hay dos barreras para evitar eso. Una es la justicia y la otra es la jefatura del Estado. Entonces, en las dos está trabajando. Para cargarse la separación de poderes, nombró primero a la fiscal, a Lola Delgado, que es la responsable de la estrategia judicial, y después nombró al ministro de Justicia, que tú estás, que acabas de mencionar, para llevar a cabo la estrategia jurídica. Este es el ministro, el que dice instar, como tú señalas, es el ministro que en sede parlamentaria dijo que estábamos en un proceso constituyente.
Y además,
o sea,
lo
que
aprobó.
Ya se había cargado la Constitución.
Sí, señor, sí, señor. Y lo ha repetido tres veces desde el Banco Azul, ¿eh?
Exactamente, en sede parlamentaria. ¿Qué significa un proceso constituyente? Pues que se ha iniciado la reforma de la Constitución sin que los españoles hayamos decidido reformar la Constitución. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, si se cargan primero el Consejo General del Poder Judicial, que lo nombra ya directamente el Gobierno, porque mayoría más uno significa eso, que quien tiene la mayoría más uno para estar en el Gobierno, tiene la mayoría más uno para nombrar los 20 vocales. A partir de ahí, del Consejo. A partir de ahí nombran todas las demás instancias judiciales y, perdona, los miembros del Tribunal del Tribunal Constitucional, los que le corresponde nombrar al Consejo. Con lo cual, controlan el Tribunal Constitucional, que puede llegar a decir, bueno, pues que eso, que estamos en un proceso constituyente, por ejemplo, sin que lo hayamos, sin que lo hayamos iniciado los españoles. Entonces, toda esta estrategia, que es, en fin, básica para demoler la democracia, pues se la han cargado, la han frenado en Bruselas. La han frenado en Bruselas y también por poner en valor las cosas, Federico, gracias a múltiples denuncias que han llegado allí. Entre ellas la última y muy, muy importante, de 2.500 jueces
Esa
en activo.
Esa para mí ha sido clave, clave, porque es que 2.500 jueces no se ha revelado en ningún país de Europa. Digan lo que digan de Polonia o de Hungría, eso no ha sucedido más que en España.
Por cierto, que esto de Polonia que acabas de decir, tú sabes que hay ya un incidente, en fin, de la Unión Europea de Bruselas contra Polonia, precisamente por su sistema judicial. Me cuentan, lo que pasa que no lo he podido confirmar y por si algún oyente, en fin, puede encontrarlo, que en ese proceso de iniciar un procedimiento sancionador contra Polonia, el gobierno de España se opuso. No sé en qué instancia se opuso a la sanción, no sé en qué instancia ni cómo en el procedimiento, pero el gobierno
pues seguro, porque son, si es que son piratas, mienten más que hablan.
No, es que Polonia, en su defensa, decía que su modelo era el mismo que el de España. Eso sí,
bueno,
lo sabemos.
Pero al revés, porque allí lo que quieren es quitar el carácter vitalicio de los jueces que vienen del régimen comunista, que dicen que no les dejan gobernar. Digo, eso es su excusa. Pero el problema de España es exactamente el contrario.
Sí,
lo que quieren es cargarse el régimen constitucional.
Pero al final es lo mismo, que no exista separación de poderes.
Exacto.
O sea, que no haya separación de poderes, que no haya freno al gobierno despótico y totalitario. Entonces, Sánchez necesita eso, un país en el que no exista esa barrera, en el que no haya instrumento básico de cualquier sistema democrático, que es la separación de poderes. Y por eso hace todo lo que está haciendo, que no es ni un error ni nada, es decir, quiere cambiar el Código Penal para protegerse a sí mismo, es decir, para que cuando termine sentado en el banquillo no le puedan condenar, por sus presuntas tropelías, pero quiere cambiar el sistema de elección de los jueces porque no puede permitirse que haya un juez independiente que no prevarique. Entonces, bueno, esta semana, como te decía al principio,
pues sí.
Federico, es una buena semana para la resistencia, así que vamos a celebrarlo.
Pues muy bien, muchas gracias, Rosa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.